¿Qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a un podcast más, un video podcast en el canal de YouTube de Nacho en el Barça. Bien, hoy puedo decir que tengo el corazón dividido. Es decir, estoy contento y feliz por un lado, pero también estoy cabreado y decepcionado. Por un lado y por el otro. Por lo tanto, vamos a hablar de dos noticias, la buena y la mala. Y empezaremos por la buena. ¿Y por qué empezaremos por la buena? Bueno, muy sencillo. Empezaremos por la buena porque en la mala voy a ser muy malo. Por lo tanto, empecemos por la gran noticia de hoy. El Barcelona femenino se impuso al Levante en la final de la Copa del Reina, de la Reina, no del Rey. Aquí dicen de la Copa del Rey. Es la Copa de la Reina. Para terminar la temporada con un triplete histórico. Y aquí dice lo siguiente, el FC Barcelona femenino no para de hacer historia, han terminado una temporada de oro en la que se llevan tres trofeos y el título de ser el mejor equipo de Europa. Las Blaugrana, dirigidas por Lluís Cortés, han brillado con luz propia en los últimos meses y el esfuerzo y trabajo duro están dando los resultados y alegrías esperadas. Este curso lo terminan con la Liga, la Champions League y la Copa de la Reina. Laporta, aquí tienes a tu entrenador, Lluís Cortés. Y sí, sí, ¿por qué no puede ser Lluís Cortés? Si ha hecho una temporada histórica, impresionante. Pero seguimos, dice, la Copa ha sido la última que ha llegado este domingo, tras vencer al Levante cómodamente en el Estadio Municipal de Butarque, el Estadio del Leganés, gracias a los goles de Patrick Guijarro, Alexia Putellas, a mí me gusta mucho, la verdad, me he fijado en ella, y la verdad es que es muy una chica... Es muy buena jugadora, es una gran estrella y además es bastante guapa, hay que decirlo. Pero bueno, es una admiración sana la que tengo hacia ella, lógicamente, ¿no? Y luego Marta Torrejón ante los de Alba Redondo y Vanini en un partido en el que la superioridad de las azulgrana fue más evidente que nunca, para así sumar su octavo título del campeonato español, siendo el equipo que más veces lo ha conseguido en la historia. La fiesta azulgrana comenzó muy temprano, a los 5 minutos, tras un córner que sacó Martens desde la derecha. Dice aquí que Patrick Guijarro estaba a la espera y saltó con suficiente potencia para mandar un cabezazo a lo más profundo de la portería, adelantar al Barça en el marcador. La presión de las de Lluís Cortés era asfixiante y el segundo tanto no tardó en llegar. A los 20 minutos del encuentro, Valenzuela falló en la salida y Alexia, muy atenta al despiste de la jugadora granota, remató a placer de cabeza, con la portería completamente vacía para firmar el 2-0. 9 minutos después, Marta aumentó la ventaja y luego Martens sacó una falta y la de Mataró cabeceó para firmar el tercero de las culés. El Levante recortó distancias. En el segundo tiempo, las catalanas continuaron dominando el partido, muy cómodas ante un Levante que intentaba robar y salir al contragolpe para incomodar al Barça. En el 59 la persistencia tuvo su efecto. Alba Redondo recibió un pase en profundidad de Toletti, superó a Cata Coll, que se hizo un lío con Andrea Pereira, y marcó a puerta vacía para poner el 3-1 en el electrónico. Perdón. Las granotas seguían al acecho y consiguieron recortar más distancias aún en el marcador. Vanini consiguió el 3-2 después de una gran acción de Alba Redondo con chut de Esther, que había rechazado a Andrea Pereira. Milagrosamente, Alexia consiguió el cuarto tras recuperar un balón muy arriba tras presionar la salida de balón del Levante y superar a Valenzuela. Sufriendo hasta el final, el Barcelona ha conseguido un nuevo título que les deja como el mejor equipo de la temporada europea, terminando una temporada magnífica con triplete incluido. Han conseguido bajo las órdenes de Lluís Cortés la Liga, la Champions League y la Copa de la Reina para pisar fuerte en el fútbol femenino y hacer historia. Señores de FC Barcelona Noticias, no pongan Copa del Rey en el fútbol femenino. Es la Copa de la Reina, la que está es la reina, la que presenta el trofeo es la reina, no el rey. Entonces, no le cambien el nombre, por favor. En fin, yo pues qué puedo decir, un equipo que ha hecho historia. Yo les he contado un poco lo que decía la noticia. Un poquito también la, ¿cómo se llama eso? La sinopsis del partido, ¿no? Lo que es la crónica, ¿no? ¿Y por qué les he leído más o menos lo que ponía? Porque yo pues sigo el fútbol femenino, pero no conozco mucho las jugadoras y aunque he visto el partido, le he dado más preferencia al otro partido, al de baloncesto, sin dejar de ver el partido que ha coronado a las azulgrana, las barcelonistas, porque claro, Levante, aunque iba de verde, también son azulgranas, ¿no? Y bueno, las ha dejado ahí, las ha confirmado, las ha consagrado en una temporada redonda, como digo yo. Hay que felicitar porque este equipo, yo he visto varios partidos en esta temporada, no muchos, pero he visto varios. Y la verdad es que han dejado un sello muy importante y muy intenso. Un sello que hay que tener en cuenta. Este Barça podría ser un Barça muy, muy similar al Barcelona de Guardiola masculino, ¿no? Que pues marcó una época y quién sabe si este Barcelona el año que viene, la temporada que viene, pudiera repetir los éxitos que ha cosechado en esta actual, ¿no? Así que quiero felicitar al equipo del Fútbol Club Barcelona femenino con todas las chicas que lo han hecho muy bien y que han demostrado lo que no han demostrado los chicos, ¿no? Es decir, el Fútbol Club Barcelona femenino no ha estado a la altura, en cambio el femenino sí lo ha estado. Y no solamente ha estado a la altura, sino que ha estado por encima de la media. Han resultado con sobresaliente cada una de las jugadoras. Han tenido una actitud muy agresiva futbolísticamente hablando, muy combativa y con mucha garra y sobreponiéndose las adversidades que también las han tenido, ¿eh? No es que la temporada haya sido completamente redonda, han habido momentos en los que han tenido obstáculos que han tenido que sortear, pero el trabajo, la constancia, el temple, el saber estar, el saber sufrir, las ha llevado hasta donde las ha llevado, hasta saborear las mieles del triunfo por tercera vez en esta temporada. Porque hay que decir, y hay que decirlo, ¿eh? El fútbol femenino siempre ha sido un deporte minoritario en España y en Cataluña, ¿eh? O sea, ha sido un deporte poco seguido y el Fútbol Club Barcelona está destacando, pero hace pocos años que está destacando. Lo cierto es que a nivel mundial, en el fútbol femenino hay otras superpotencias, nada que ver con las del fútbol masculino. Estados Unidos, Noruega, China, en fin, Suecia también, son los equipos nórdicos, Canadá incluso también, son los países que dominan en el fútbol femenino. También Alemania, por supuesto, Francia también, por supuesto, el Olympique de Lyon a nivel de clubes, tiene 7 títulos europeos, hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo. El fútbol español ha crecido y está creciendo y gracias al Fútbol Club Barcelona y al Atlético de Madrid, que también en los últimos años estaba destacando. Anteriormente lo hicieron el Rayo Vallecano, el propio Levante y el Athletic de Bilbao, que eran los que dominaban hace años, pero nunca con la contundencia en la que han dominado ahora. Incluso el Real Madrid se ha puesto ya las botas, se ha puesto en marcha, mejor dicho, y bueno, se ha hecho un hueco ahí en el fútbol femenino, adoptando la plaza del Club Deportivo Tacón, que dejó la temporada pasada. Así que, señores, hay que estar muy atentos a las andaduras de este fútbol, que tiene sus mundiales, tiene sus champions, tiene sus ligas, y que la liga española está creciendo, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y ahora sí, señores, vamos, después de hablarles de la parte positiva de la noticia o de las noticias de hoy, vamos a hablar de la parte negativa, ¿no? Una vez más, el Fútbol Club Barcelona me ha decepcionado. Me ha decepcionado porque, vamos a ver, aquí pone que no pudo ser, el Barça no consiguió superar al Efes Pilsen en la final de la Euroliga. Mire, yo he visto la final. Lo he visto por internet, no lo han dado por la televisión por cable que tengo aquí en Guatemala, pero lo he visto. Y lo he visto más o menos bien, sin sonido, pero lo he visto más o menos con una calidad de imagen bastante notable. Y tengo que decir que estoy muy decepcionado. Vamos a ver, no es porque el Barcelona no lo haya intentado en esta final. No es eso. Sino porque estoy un poquito cansado de que vayamos de víctimas en el baloncesto. Estoy harto, porque desde 1984, que fue la primera de las finales que hemos jugado, hasta un total de 8 finales jugadas, 8 finales, solamente hemos ganado 2. Perdón, solamente hemos ganado 2. Si hubiéramos ganado todas las finales, estaríamos igualados con el CSKA de Moscú, que tiene 8 títulos de Copa de Europa. Entre Copa de Europa, Euroliga y todo eso. 8 títulos y solo tenemos 2. Y el Efes Pilsen nunca había escrito su nombre en el palmarés. Hace 2 años perdió una final contra, creo que fue el Real Madrid, que le ganó el título. Y fue jugar contra el Barcelona en esta edición. Y la verdad es que hay que destacarlo. hay que destacarlo. Porque en la primera parte, o sea, en las cuatro, hay cuatro cuartos, ¿no? En el primer cuarto el Barcelona estuvo muy bien, fue por delante del marcador y adoptó un juego bastante intenso sobre el rival. Apretó el acelerador, cuando se ponía en serio el FC Pilsen se notaba que era inferior. Pero a partir del segundo tiempo, o sea, del segundo cuarto, porque el primer cuarto lo ganó por 22-15. En el segundo, los turcos crecieron en la pista, dice aquí, y consiguieron remontar en el marcador por su consistencia en su juego, pero también porque los culés parecían estar con miedo. Es verdad, siempre jugaban como temerosos, ¿no? Como que había momentos en los que se asustaban. Y la buena racha que tenían en el partido parecía como que quedaba entrecortada. Y claro, los turcos supieron ver esas carencias que tenía el Barcelona. La primera mitad, después del segundo cuarto, acabó con un 36-39 a favor de los turcos. Y ya en el comienzo de la segunda parte, los azulgrana llegaron a estar a 10 puntos por debajo en el marcador. Y seguían jugando con miedo y reservándose todo como si no estuvieran disputado el partido más importante del año. Así, eso es lo que dice aquí. Y efectivamente, perdieron muchos balones. También es verdad que estamos hablando de un equipo para la historia en cuanto al FC Pilsen. Porque, es que ya digo, en el tercer cuarto, Mirotić, uno de los héroes, aparte de que Higgins, que empezó a despertar en el tercer cuarto, les dio un repaso a los de Pau Gasol. Yo lo he visto, Pau Gasol ha estado muy decepcionante. Lejos queda ese Pau Gasol que vi en la final de la Copa del Rey, de la Copa ACB del año 2001, el único título que ganó Pau Gasol con el Barça. Hace ya 20 años, claro, antes de aventurarse en la NBA y, bueno, cosechar tantos éxitos como ha cosechado. No, para mí no va a dejar de ser el mejor jugador catalán de la historia de baloncesto, ¿no? Para mí no va a dejar de ser eso. Una leyenda de toda regla. Bicampeón de la NBA, igual que su hermano, Marc Gasol, que además tiene más mérito, porque ha ganado el título con dos equipos diferentes. ¿Vale? Con los Toronto Raptors y con los Cleveland Cavaliers, si no mal recuerdo. Con los dos. Jugando con uno y con otro. Ahora está en los Ángeles Lakers. Ahora está en los Ángeles Lakers y va camino de ganar su tercer anillo. O sea, va a superar incluso a Pau Gasol. Es una generación dorada las de los Pau Gasol, ¿no? Y Marc Gasol, los dos. Los Gasol, ¿no? Pero ahora hablamos de lo que hay, ¿no? En 1984 el Barcelona jugaba contra el Banco di Roma y perdía 79-73. En 1990 jugaba el Barcelona contra la Yugoplástica en la primera de las dos finales que jugaron contra ese equipo y perdió por 72-67 y en el 91 por 70-65. Como ven, marcadores muy, muy ajustados. En la temporada 1996, el Barcelona cayó de un punto, 67-66, con aquel robo de una mano, o sea, un tapón, de ahora no recuerdo qué jugador fue, de hace años que pasó eso, que hizo un tapón, que evitó que el balón entrara y se metiera en la canasta después de haber tocado el tablero, con lo cual el balón ya iba cuesta abajo. Ya iba hacia abajo. Y era en el último segundo. Y los árbitros no vieron que había tocado el tablero. Y no dieron la canasta. Con lo cual, el campeón fue el Panathinaikos. A mí me dio mucha rabia esa final. Yo recuerdo aún la rabia que me dio. Me quedé con una rabia y dije, ¿cuándo vamos a ganar esta puta copa de los cojones? Ya lo dije así de claro. Aún faltarían, señores, hasta el 2003... que fue la siguiente, bueno no, la siguiente no, fue el 97, ojo, en el 97, un año después, perdimos 73-58, mucho más claramente contra el Olympiacos. Y luego contra la Benetton de Treviso, ganamos por 76-65 la primera Copa de Europa, la primera Euroliga, y la segunda en el 2010, 7 años después, contra el Olympiacos, nos vengamos de ellos, por 86-68. para perder hoy por 86-81 contra el Efes Pilsen. Un equipo que no es superior al Barça, que tan solo la diferencia la marcaron dos jugadores, Mirotić y Higgins. Para mí estos dos fueron los que marcaron la diferencia. Y los que teníamos nosotros, sobre todo Pau Gasol, no estuvo a la altura. Yo no sé qué pasó, jugó acobardado o no sé, pero no me gustó. Aparte de que ustedes pueden decir, bueno, pero lo intentaron, lucharon, sí, sí, solo faltaría. Solo faltaría que no lucháramos. Pero el baloncesto no es como el fútbol. El baloncesto tienes un fallo y no perdonas. Es que, y bueno, mejor dicho, perdonas y el rival te machaca. Porque hubo un momento en el que estábamos, creo que unos a 3 puntos estábamos. 62-65, recuerdo cuando estábamos en ese marcador, que aún faltaba por lo menos 6 minutos para acabar el cuarto cuarto. Tuvimos 3 o 4 oportunidades para empatar el encuentro y fallamos todas. Y hubo un momento en el que el Efes Pilsen también fallaba, en ese momento fallaban también, hubo una serie de alternativas de fallos por parte de uno y otro equipo, hasta que al final consiguieron marcar, o sea, meter una canasta a ellos y se fueron a 7 puntos. Y luego ya continuó, sí, estuvimos rondando ahí, que si nos poníamos a 4, nos poníamos a 1, llegamos a ponernos a 1 punto, pero a partir de aquí, a partir ya de que faltaba 1 minuto, ya empezaron a marcar la diferencia, a meter las canastas que tenían que meter, triples increíbles, y ya digo, porque entre Mirotić y Higgins se enchufaron y el tercer cuarto fue aplastante el dominio sobre el Barcelona. Solamente el Barcelona tuvo la ventaja de 7 puntos, 22-15, al final del primer cuarto. El resto de los cuartos fueron favorables al Efes Pilsen, porque no supimos estar a la altura. Igual que pasó en las anteriores 5 finales que perdimos. En todos los partidos, a la hora de la verdad, fallamos en momentos clave. Y sobre todo, carecimos de esa mentalidad de ganadores que sí tuvimos contra el Benetton de Treviso en el Palau Sant Jordi de Barcelona o en París contra el Olympiacos en el 2010. Solamente en esas 2 ocasiones conseguimos estar a la altura y nos llevamos el título. Perdimos una ocasión de oro para romper ya el maleficio de ir perdiendo finales y finales y finales. Porque no se pierdan este dato. Con esta Final Four, el Barcelona es el equipo que más veces ha participado en una Final Four, desde que se instauró en el año 1988. Hasta un total de 14 ocasiones. Seguidas, si no me mal recuerdo, del Maccabi de Tel Aviv, creo que es, con 13 participaciones. El Barcelona es el equipo que más veces ha participado. Y hemos quedado 5 veces en semifinales. Nos hemos quedado en la final hasta un total de 6 veces. Y hemos sido campeones en 2. Y en 1 hemos quedado cuartos. Creo más o menos, esa es la cuenta. ¿Qué puedo decir? Que no puede ser que el Real Madrid llegue a una Final Four y normalmente la gane. Ojo, ha perdido también Finales Four, sí, en esta década del 2010. Ha participado en 3 Finales Four, de las cuales 2 las ha ganado y 1 las ha perdido. Pero, ha conseguido 10 títulos. El Real Madrid tiene 10 títulos gracias a estas 2 Euroligas que ha ganado en el 2015 y en el 2018. Perdiendo creo que la del 2014 o 2013. Una de ellas contra el Olympiacos. De aquellas 2 consecutivas que consiguió el Olympiacos en el 2012 y en el 2013. Creo que fue la del 2013 la que perdió. Y no puede ser. El Real Madrid ha tenido siempre mucha más presencia ganadora en este tipo de competiciones. Es como en el fútbol. Estamos a años luz de los blancos. Y eso me da mucha rabia. Mucha rabia. Hemos participado en muchas más Finales Four. Y hemos perdido lo que no está escrito. Porque cuando hemos quedado semifinalistas y nos hemos caído en semifinales y luego hemos quedado terceros o cuartos, ahí ya la final de consolación yo no la he seguido. O sea, cuando yo he visto al Barça en la Final Four y ha perdido en las semifinales, Yo en el partido al tercer puesto yo ni lo he seguido. Yo siempre lo he hecho así. Sí es el Barça, pero no me ha gustado. Y ojo, porque a partir de la temporada que viene sí vamos a seguir también al Barcelona de baloncesto. Vamos a hacer transmisiones en vivo porque ya tengo el medio donde puedo seguir los partidos del Barcelona de baloncesto. Si Dios quiere y todo va bien, en los meses de noviembre y diciembre vamos a hacer vídeos o video podcast también desde España, desde Cataluña. Voy a viajar, voy a estar 2 meses y desde Barcelona vamos a emitir en vivo partidos del Barça incluso. Voy a asistir a un partido del Barça, vamos a estar en el Camp Nou, vamos a hacer un vídeo para que ustedes vean lo que es el Camp Nou. No voy a dar imágenes del partido, obviamente me voy a grabar a mí. Nada más. Y sí, si yo estuviera en Barcelona, yo los partidos, la emisión en vivo la haría desde el Camp Nou. Más de una vez. Sería la hostia, ¿eh? Como digo yo siempre. Pero bueno. Lo digo para que sepan los planes que tenemos en Action el Barça. En fin, señores. Bastante lamentable. Y siempre lo voy a decir. ¿Por qué tenemos tan poca personalidad en el baloncesto? ¿Por qué tenemos tan poca personalidad? Cuando hemos ganado la Copa del Rey. Nos falta la Liga CB. El anterior campeón de la Liga CB fue el Baskonia, ¿no? El Baskonia. Ahora nosotros no sé si vamos a ganar la Liga CB. Pero es lo menos que podíamos hacer. Porque la Final Four no la podíamos perder. Perder una Final Four es como en el fútbol perder una final de Champions. Es que es eso, es perder una oportunidad histórica de consagrarnos como un grande de Europa. En el baloncesto tenemos esa espina clavada durante muchos años. Es como si tuviéramos un maleficio con esta competición, que además tiene la sede en la ULEB, que está en Barcelona. Encima está en Barcelona, la sede de la ULEB. Y nosotros, no hay manera de que tengamos esa personalidad que necesitamos tener. Que necesita tener, que necesita demostrar un equipo grande como es el Fútbol Club Barcelona. Y eso me da mucha rabia. Porque permitimos que el Real Madrid sí demuestre esa personalidad que el Barcelona no demuestra tener. Y en el baloncesto siempre nos ha pasado. Y hemos tenido generaciones muy buenas de futbolistas, de baloncestistas. Muy buenas. Jugadores emblemáticos como Navarro, Pau Gasol, Chicho Sibilio, ya remontándonos muy, muy atrás. San Antonio, Juan Antonio San Epifanio. Bueno, aquella generación dorada del Barcelona de finales de los 80 y principios de los 90. Jugadores emblemáticos. Pero, ¿qué vamos a hacer, verdad? Es lo que hay, señores, es lo que hay. Simplemente tenemos que tener más personalidad. Tenemos que tener más garra, más... Demostrar que somos el Barça, tanto en fútbol como en baloncesto. Los dos deportes reyes del club azulgrana, del Fútbol Club Barcelona. En fin, señores, no me extiendo más. Nos escuchamos en más video podcast. Muchísimas gracias. Y a pesar de todo, Forza Barça.